Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, hoy es difícil decirlo, porque a poco se nos va nuestro hombre, Iker Moreda. ¿Cómo estás, Iker?
Saludos. Si alguien escuchó el episodio del miércoles, entenderá por dónde van los tiros hoy, pero estoy reventado. O sea, estoy reventado. Creo que hacía pero décadas que no estaba tan enfermo, ¿eh? Lo digo en serio.
¿Y qué? ¿Nos puedes describir tus síntomas? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que todo el mundo en España ha pasado por algún tipo de gripe, pero creo que a ti te ha enganchado fuerte. Sí.
A ver, desgraciadamente no tengo todavía un diagnóstico oficial porque, bueno, el viernes tuve un susto gordo a la mañana y a la tarde, bueno, a la tarde, después de comer, decidí ir a urgencias. Por desgracia, aquí urgencias en Rentería lo tienen totalmente desmantelado. Básicamente, urgencias es a partir de las 5. Panorama, yo esperando en una fila de unas 8 personas así a que llegasen las 5, mientras en la taquilla, por así decir, o en recepción, había una persona quieta ahí mirando el ordenador, supongo que chequeando ahí la web de New Massive Media. Llegan las 5. O Fluor Lifestyle, sí, sí. Llegan las 5, nos empieza a atender a urgencias y de repente dice una que pasa por ahí. Lo único que los que estéis para urgencias, que sepáis que no hay médico. Os va a atender un sanitario, no sé qué dice, y no os va a poder medicar, solo os va a poder hacer una valoración. Que yo así, ¿sabes? Oye, yo no necesito que me haga una valoración. Si quiero hacer una valoración, me miro los síntomas en internet o en ChatGPT.
¿Pero qué tienes?
Me fui a urgencias a Donosti, llegué a las 5:30, bueno, me dieron las 11 de la noche, me fui sin que me vieran, porque ya no podía más. Claro, se me había pasado ya el efecto del paracetamol, me estaba empezando a subir la fiebre, tiritando ahí como un gorrino. Un shock.
¿Qué es esto?
Un shock. Bueno, como más coacciono para que lo suelte, voy a decirle el susto que me pasó el viernes a la mañana. Me levanté para ir al curro, por cierto. Estoy desayunando, así un poco el batido, y de repente me empiezan a entrar unos sudores fríos. Hostias, voy a vomitar. Lo típico, ¿no? Que te empiezan a entrar ganas de... Me levanto para ir al baño a vomitar y de repente... Que me empiezo a ir, me desmayo, hostión. Me desmayé y me caí al suelo. Y mi hermana estaba despierta en la sala y le dije que me ayudase tal y me pude reincorporar luego al rato, pero básicamente por eso fui a urgencias, porque si no, ya sé que es una gripe y tal, pues bueno, te vas medicando... Me hubiese gustado que me diesen antibiótico para el tema de la garganta y así, pero bueno, sin más. Pero estoy así, estoy así. O sea, hoy al menos ya no he tenido fiebre, porque no he tomado nada a la noche y he dormido bastante bien, ya noto que no tenía fiebre, pero tengo que expulsarlo todo. O sea...
Iker, macho, es que cada domingo pasa algo.
Pasa algo, ¿eh?
Sí, esto sí, es tremendo.
Además, es el karma, porque yo no me suelo poner enfermo nunca. Esto es así, o sea... No me suelo poner enfermo prácticamente nunca. Alguna cosa así durante el año, pero... O sea, el año pasado creo que me puse enfermo. Enfermo como tal de virus. Creo que me puse enfermo una vez. Que fue también un domingo, no sé si te acuerdas. El domingo que estaba todo el rato que no podía parar de vomitar. Me tuvieron que ingresar
al
hospital y meterme esto por vena y tal. Esa fue la única vez que yo estuve enfermo como tal. Luego algún dolor de cabeza y cosas así, pero bueno. Eso no es de virus, ¿sabes? Pero bueno. Y este año dije, joder, no me suelo poner enfermo nunca, me voy a contar a ver cuántas veces me pongo enfermo o tengo, pues eso, algún dolor que hace, sí, porque es que estoy seguro que son menos de 5 veces al año. Primera quincena sazonado.
Palmatoria.
Pero tocha, Pero tocha.
Hombre, enfermos o sazonados están los Celtics.
Sí.
Porque han sazonado mi equipo premium este año, los Atlanta Hawks. Con todos ya más o menos funcionando, ¿eh? Que está bastante bien ver a Jalen Johnson, facturando a Hunter. Y bueno, contento con esa victoria de Atlanta contra Boston para que la gente dé la puñetísima cara.
¿Sabes quiénes están también ahí al borde del collapsed.
¿Quién?
Los puñetísimos Knicks.
Mira, ayer llego yo a Madrid porque me veréis en el nuevo setup y digo, bueno, voy a verme algún partido porque hoy no he podido ver nada. Me veo el Celtics contra Magic, que tú dirás, John Ball, de ese no vas a hablar porque los Celtics ganan. Correcto. Y luego me vi el Knicks contra quién fue, que te dije, da la puta.
Contra Minnesota. Sin Kat, por cierto.
Ya, pero nuestro amigo Edwards sacándose la guitarra. Bueno,
sí, sí.
Esa zonada increíble.
El mate, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me sorprendieron más los triples, ¿eh? Entraban como churros.
Sí.
Y de Alexander Walker también. Pero bueno, la cuestión es que esto viene a que yo luego le mandé un mensaje a Iker Moreda, le dije, Iker, acabo de terminar el Knicks contra Minnesota, da la puta cara. No hubo contestación. Probablemente en ese momento
estaba a punto. Me estaba cao. O sea, si es que no, desde el miércoles no he salido del sofá, o sea, estoy ahí tirado.
Claro, porque lo que yo normalmente espero de Iker cuando ocurre una de estas es el típico emoji de el niño, ¿cómo se llama?
De Hasbula.
De Hasbula. Saludos a Hasbula. Pero bueno, hoy nos hemos visto estos partidos, vamos a hablar un poco también cómo está la clasificación y tenemos como plato fuerte... especial, porque tampoco hay que forzar mucho la máquina con Iker hoy, ver lo que dice nuestra IA, que está en proceso de todos los jugadores, y hoy vamos a analizar a los mejores bases según la IA de Massive Ball, a.k.a. Featuring Iker Moreda.
Tal cual.
Haremos esto de forma rápida, porque luego, sé lo que estáis pensando todos, llega lo que tiene que venir. Línea caliente... que probablemente hoy directamente sea el episodio top 3 ever, porque Darwin ha vuelto con un audio de 6 minutos. Darwin es escueto normalmente, pero hoy tenía que dejar las cosas en su sitio. Y espero, sinceramente, que con esto ya se acabe la guerra entre Ochoa y Darwin, aunque a mí me cuesta creerlo, porque en este audio no solo aparece Ochoa. Entonces, claro, puede salir cualquier cosa. Iker, ¿vamos directos ya al pastel o qué?
Sí.
Te veo que estás ahí. Ahora mismo Iker está.
Estoy. Al no, si te digo la verdad, estoy chequeándome, digamos que esta IA que estamos haciendo, porque hay cosas que están todavía en proceso y hay unos resultados que no me gustan.
No, no, entonces, pero eso es la clave.
Intento ahí sobre la bocina cambiarlo para que. No me tengáis que decir, da la puta cara.
Pero no, hay que si no se pierde la gracia. Cuando las noches de neveras hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler. Cuando tú le digas un dominicano, mamá, wow, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!
Un mensaje en el chat, Iker, dice uno, dice Conrado, pero que Moreda va ebrio. Saludos. Te has perdido la introducción, Conrado, ya ha comentado de que, vamos, Iker está más cerca de la muerte que de la vida ayer. Bien, Iker, vamos a hablar un poquito, bueno, me permitiréis, porque esto no lo presenta en el programa al inicio, vamos a hablar un poquito de los Suns, que sé que te has visto ese partido contra Detroit. Yo, bueno, han ganado los Suns.
Primer partido, Mark Williams, que yo te quería comentar por eso.
Mark Williams no, Richards.
Eso, Richard Williams, perdón.
Yo he vuelto a recuperar un poquito la esperanza porque...
O sea, Mark Richards, perdón, ya es que no sé ni dónde estoy, tío.
Sí, sí. Yo he recuperado un poquito la esperanza porque los Suns hicieron un traspaso. Probablemente, ya lo habréis oído en algún otro podcast o donde
el
sea.
El único que podían hacer.
Pero lo han hecho un traspaso que a mí me gustaba mucho. Ya sabéis que yo he visto mucho a los Charlotte Hornets el año pasado y a mí Richards me parecía un pivot interesante. Le han metido en los Suns, que es un equipo que, vamos, necesita pivots como el comer, y hoy... más 20 con él en pista, jugando muy bien. Y lo que más me gusta a mí, que tú ves los minutos de Mason Plumlee, que es el titular, 12 minutos. Uy, poco, aquí ha bajado la cosa. ¿Quién ha jugado más? Nick Richards. 29 minutos para mi hombre. 21 puntos, ¿eh? Evidentemente, Iker, ya esto se obvia. La segunda parte de Kevin Durant ha sido destructiva. Ha sido masterpiece. Yo estaba cachondísimo. La primera parte no tanto.
Bueno, la primera parte creo que se va con 1 de 6 o un 1 de 9.
Pero eso no me gusta mencionarlo, Iker. Por parte del equipo de Detroit, Kate Cunningham, 20 puntos, bastante bien defendido, y es raro que digan esto de Phoenix Suns. 21 de Tobias, 15 de Duren, 12 de mi hombre Tim Hardaway. Bien, Iker, tampoco nos vamos a centrar mucho en este partido, porque al final los Suns son un equipo que como mucho el techo yo creo que son ser sextos, me daría una alegría, pero no creo. Lo que sí que me gustaría mencionar es que el traspaso por Nick Richards a mí me parece muy acertado porque al final das a Okogi y tres segundas rondas. Y este tío, Nick Richards, le tienes que renovar y no te va a pedir mucha pasta. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que esto puede revivir un poquito las opciones de los Phoenix Suns? Quizás no para esta temporada, pero quizás sí para mantener el proyecto un pelín más a largo plazo y ver si puedes, si te suena la flauta, mueves a Bradley Beal y entonces empiezas a ver la luz. ¿Cómo lo ves, Iker?
A ver, lo de Bradley Beal ya da para una semana entera. Yo creo que es otro tema. Lo importante es que con Richards sí que consiguen un pivot pues con algo más de presencia y con bastantes más recursos de cara a canasta cuando recibe con ventajas. Más que lo de Nurkic, que bueno, Nurkic la verdad es que ha bajado muchísimo desde sus mejores años en los Blazers. Y Plumlee pues no deja de ser el típico pivot un poco random que te hace un poco trabajo sucio y tal, y tiene cositas, que es muy buen jugador de manos a manos y demás, pero no te da, digamos, que ese impacto. Es un jugador con muchísimas dificultades para switchear y defender a exteriores. Y con Richards, pues bueno, está por ver también hasta qué punto le van a sobreexponer a eso, y ya veremos hasta dónde llega su rendimiento en esas situaciones. Pero sí que les puede dar un aire pues más fresco, distinto al equipo, a un equipo en el que se presupone que Richards va a recibir siempre con muchos espacios. Hoy se ha visto mucho, ha jugado muchísimas situaciones por línea de fondo, recibiendo con mucha ventaja, porque pues bueno, contra un equipo como los Suns pues tienes que tirar ayudas muy largas porque tiene a jugadores como Kevin Durant y Devin Booker, ¿no? Pero sí, a mí me parece buen movimiento porque, bueno, Okogie no estaba contando prácticamente nada y, de hecho, salvo algún flashazo hace dos temporadas que parecía que podía ser un buen escolta defensivo y tal y con puntos en las manos, no se terminó por consagrar y estaba prácticamente, o sea, es un jugador random, por así decir. Y ahora mismo los Suns, pues bueno, tienen que hacer todo lo posible por intentar salir de donde están, porque es que el futuro a largo plazo es lo más negro que hemos podido ver nunca con el tema de Bradley Beal.
Pero Iker, el futuro a largo plazo, a mí me da la sensación con los Suns que al final te lo comes. Entonces, intenta.
Sí, por eso, es que ya no hay. O sea,
intenta en el hacer pozo algo estás que se ya. Vea.
Eso es, en el pozo estás ya. Entonces, pues bueno, si te eso da por intentar hacer un pozo algo más cómodo para pasar ahí los próximos 3 años, pues mejor.
Bien, Iker, Atlanta contra Boston, rápidamente. Los Boston Celtics han tenido este típico partido suyo en el que no meten una, menos de un 30% en tiros de campo, de 3, y claro, esto se puede decir de todos los equipos, pero con Boston es más sangrante, tienen un récord de 1-7, cada vez que tiran con menos de 30% en tiros de campo esta temporada, y como bien sabéis de estadística avanzada, es la clave para ellos. Ahora, que a mí me pone muy cachondo que pierdas contra Atlanta, correcto. ¿Por qué? Porque Atlanta está ahí peleando por el playoff, tiene jugadores bastante interesantes y molones, podría decirlo, y como empiece a encadenar un par de semanas buenas, la cosa se puede poner calentita, porque los puñeteros Orlando Magic, que claro, en cuanto vuelve una estrella ya caen. Están bajando en posiciones. ¿Qué me quieres decir? Magic Lamela, por ahí. Entonces, bueno, que sinceramente yo internamente te diría, John Ball, ¿te crees que los Boston Celtics no van a ser candidatos o esto significa algo para esta temporada? Yo personalmente no me creo nada. Yo creo que luego van a jugar bien y me la sopla. Ahora, eso no quita que yo venga aquí y te diga, Darwin da la puñetísima cara. Da la puñetísima cara. Coméntame lo que quieras del partido, Iker.
Del partido no te voy a comentar nada porque solo me he visto hasta el descanso. O sea, no me ha dado tiempo a más. O sea.
Bueno, pues te resumo. Game winner, game on the line, Tatum, pecheado. Overtime. Que es por hacer la gracia o no. Pero otra vez que Tatum falla un tiro. Para ganar el partido. Bien, si no te lo has visto, no te voy a forzar a hablar de ello porque, claro, el tío, suficiente que está vivo, de pie hoy.
Es que, bueno, me vi ayer hasta el descanso de los Suns.
¿Qué cara tiene?
Y hoy a la mañana me he visto la segunda parte y me empecé a ver también el partido de los Celtics, pero es que no puedo porque me tengo que ir reincorporar para ir tomando mierdas y así y no me da tiempo. Y aparte, pues bueno, tampoco puedo estar constantemente ahí con el ordenador delante pasando para adelante porque estoy prácticamente ahí entubado en el sofá, ¿sabes? Pero bueno, me lo terminaré ahora porque como no puedo hacer absolutamente nada hasta que me sienta mejor, pues nada. O sea,
¿luego tiras a romper un poquito o qué?
Sí, los cojones.
Bien, Iker, vamos a hacer un repaso que nos gusta a nosotros de cómo está la clasificación antes de meternos con los mejores bases según la IA. En el este, Cleveland Cavaliers primero, Boston segundo, New York Knicks tercero. ¿Quieres dar la puta cara? 4-6 en los últimos 10 partidos o mejor pasas.
Sí, bueno, ya estuvimos haciendo un directo hablando un poco del tema de los Knicks el otro día con Sergio y con Oscar. Siguen los mismos problemas y a mí hay algo que me preocupa ya bastante. Y es que, bueno, sin Towns el récord del equipo hasta ayer era 3-3. Ahora estarán 3-4. Pero sí, yo sí que estoy viendo al equipo claramente fatigado. Y lo veo en acciones como, tú que viste el partido de ayer, no hay ideas en ataque. O sea, no pueden atacar absolutamente nada porque no, o sea, se quedan atascados sin saber qué hacer y ya no hay, digamos que, esa vía alternativa de pues, gente que a base de correr y tal, pues va sacando un poco las castañas del fuego, Hart entra en dinámica.
Yo personalmente, Iker, del partido de ayer, les vi como alicaídos. Como que los triples de los Wolves dolían demasiado. Hubo un par de acciones en las que...
Sí, Branson... el equipo se volvía a poner ahí a dos, sí. Empate incluso en algún momento en el último cuarto.
Los veía desesperados.
Sí, y te llegaba los Wolves y bueno, Nasrid triples desde prácticamente 10 metros. Creo que terminó con 5 de 5, 6 de 6. Alexander Walker también... los triples de Anthony Edwards, o sea, no les da. Y oye, bueno, uno de los problemas de los Knicks esta temporada es claramente la defensa. Son uno de los peores equipos defendiendo al triple, o sea, que con mejor porcentaje les tiran. Y si te toca pues un equipo en el que tienen el día que están acertados, pues no te da. Y luego pues súmale el ataque que pues, tienen la baja de Towns y que es un equipo ahora mismo con pocas ideas. Partido trágico de Mikal Bridges que no metió una desde fuera. Anunoby, desde una caída que tuvo en el partido contra Oklahoma, en Oklahoma, está tirando fatal. O sea, yo lo estuve un poco analizando partido por partido y había bajado prácticamente un 10% en triples.
¿Cómo?
Sí, sí. De hecho, puse un tuit. Te lo voy a buscar ahora y te digo los datos.
Oye, lo que sí que me gustaría destacar es que, bueno, Randle ayer no tira casi... Bueno, antes de ayer no tira casi nada.
Sí, a Randle lo tiene sazonado, ¿eh?
Sí, sí. Le dan más balones a los triplistas, entre comillas, y los Wolves parecen otra cosa, ¿eh? Cuando tienen esta estrategia ofensiva, un poquito más de triples. Mira, yo que soy bastante friki de los podcasts de Chris Vernon, de Mismatch, Chris Vernon siempre dice que está totalmente disgusted, ¿eh? Asqueado, por el hecho de que en Minnesota no se haya adaptado todo el equipo a Edwards. En el sentido de, ¿cómo se te ocurre traer un pivot como Gobert? ¿Cómo se te ocurre meter a jugadores como Kyle Anderson, que parece que puede ser bueno, pero realmente lo que necesitas es meter a aleros tiradores? Pues como se hizo con Doncic. Y piensa, y yo también estoy un poco en esta línea, que en cuanto el equipo se abra solo para él y se evidencie que vamos a construir totalmente para ti, los Wolves pueden dar una versión que no hemos visto nunca con Edwards. Bueno, Continúa. Mira,
con esto que comentabas de Randle, bueno, desde diciembre, o sea, desde finales de diciembre, desde el 31, o sea, vamos a contar solo ya enero, Randle solo había jugado el 40% de los minutos en el clutch de su equipo.
Me gusta.
Porque estaba saliendo más DiVincenzo. De hecho, DiVincenzo empezó a ser titular y Conley empezó a salir suplente. El otro día no lo fue porque, bueno, DiVincenzo no jugó contra los Knicks.
¿Qué le pasa? ¿Que no sé, estoy atando?
No lo sé. Y en el partido contra los Warriors, que ganan los Warriors, hay un clip de Randle en el que está chinadísimo porque no está jugando, está en el banquillo ahí, no se habla con nadie y cuando termina el partido coge y se pira él el primero. ¿Sabes? Están todos ahí, digamos, dándose la mano y coge él y se va. Entonces, bueno, está bastante a disgusto. Yo creo que ya la estadística avanzada habla por sí sola con el tema Randle. Es un jugador que empeora los ataques o los hace más trabados. Tiene sus virtudes y sus defectos, pero muchas veces sus defectos son muy lapidarios porque, pues, bueno, involucran a mucho más que a él solo, ¿no?
Iker, te voy a golpear con una pregunta.
Y luego con el tema que he comentado del triple, acabo de actualizarlo, los Knicks no son uno de los peores equipos defendiendo al triple. Son el peor en enero. Sus rivales le han tirado en enero un 42,5% en el triple. Es una puta barbaridad. Una barbaridad. Para poner en contexto un poco, el mejor equipo en defensa en este mes, en defensa del triple, son los Thunder, que le han tirado un 28. O sea, es más de un 15.
Iker, vuelvo a la pregunta con Randle, que me la he quedado aquí rezagada. Si tú fueras, bueno, como GM que eres, ¿cuál es el contrato en el cual aceptarías traer a Randle a tu equipo? O sea, ¿cuál sería una cantidad de años y de dinero con la cual tú te sentirías cómodo teniendo a Randle?
A ver, no lo sé. Creo que Randle es un jugador tan especial que no depende del salario, sino del contexto del equipo.
Dando por hecho que va a ser suplente.
A ver, yo creo que Randle no es un jugador para un equipo que intenta aspirar a competir realmente por el anillo. No lo es. Vale. No lo es. No te va a dar eso. O sea, no está cerca de ser una primera espada y su estilo de juego es solo para ser primera espada. Y no le da para ese nivel. No se puede reconvertir a un role player. Porque su estilo de juego no lo es. Entonces, no. Un equipo, por ejemplo, como Pelicans, Portland, Washington, o equipos así, como lo fueron cuando los Knicks le firmaron como agente libre en el 18, ese sí que es el sitio de Randle, donde él, sin llegar a acercarse su nivel al de una primera espada, puede jugar como tal. Te lo permite el contexto. Y ahí yo sí creo que es un jugador de 20-25 millones.
¿Por cuántos años?
Pues incluso te diría que por un máximo de años, de 4 años.
Ok. Yo te golpeo, Iker. Quien firme a Randle está totalmente despedido. Hay una puta mistake. Continuamos con lo de Anunoby,
te lo digo. Bueno, hasta ese partido en el que tiene una caída tremenda y se hace daño en el codo que se lesionó el año pasado y demás, sí. Estaba tirando un 52 en tiros de 2, o sea, perdón, estaba tirando un 58 en tiros de 2 y 35 en triples.
Vale.
Vale. Desde ese momento está tirando un 52 en tiros de 2, o sea, ha bajado un 5%. Y un 25 en triples, ha bajado un 10.
Tremendo.
Estafa.
Después de los Knicks, que son terceros, con una amplia ventaja tenemos a Milwaukee Bucks, Indiana Pacers y Atlanta Hawks. Y tú dirás, ¿y los Magic? Francesc. Los Magic han perdido...
¡Hostias!
6 de los últimos 10 partidos, 23-20 de récord, séptimos. Han caído del playoff. Da la puta cara, ¿eh? Por cierto, no vería en Prest... con Da Silva ayer, o antes de ayer. Detroit, octavo, que va con buen récord en los últimos 10 partidos, 7-3. Miami Heat, me voy a parar aquí un momento. 4 o 6 en los últimos 10 partidos. Ha vuelto Jimmy.
Problemas en la fantasy.
Sí. Bueno, ha aportado en el partido que volvió, pero Edge, te voy a decir lo siguiente. Actualización del caso. Parece ser, por lo que me estuve escuchando ayer cuando volvía con el podcast, con el coche, que me escuché todos los podcasts disponibles, que la situación con Jimmy y Pat Riley es inamovible, nadie va a dar su brazo a torcer, y ya Jimmy solo habla con el propietario. Con Mickey, ¿cómo se llama? Nicky Harrison, puede ser. Bueno, le ha debido decir, oye, se supone, no es información confirmada ni nada, pero lo que se ha entendido es, oye, Jimmy, escucha, yo te juro que te voy a traspasar. Dejamos a Pat Riley fuera de la conversación, yo me encargo de esto, pero tú juega para dar a entender que sigues vivo. Tal cual,
¿eh? Porque si no nos recibimos nada.
Si no, no vamos a recibir nada. Y entonces, esa es la situación en la que está la cosa ahora. Esa, y parece ser que la única información en cuanto a prensa fiable es el Instagram de Kevin Love. Hasta ahí puedo leer. Y básicamente lo que ha puesto Kevin Love últimamente es, se queda con el lobo de Wall Street, con la foto del lobo de Wall Street. Ahí está el update. Escucha, continuamos con el este. Chicago, bueno, es que las que vienen ya me dan asco. Chicago, Filadelfia, Brooklyn, Charlotte, Toronto y Washington Wizards.
Filadelfia, cinco seguidas, ¿eh?
No hablamos. Iker, hablamos ya, o sea, damos a entender que esto ya es un equipo que no nos interesa.
¿Tal cual? Es una estafa. Es muy serio, ¿eh? Lo de los Sixers es muy serio, ¿eh?
O sea, escucha,
se tratará otro día, pero esto no puede quedar así, ¿eh? O sea, meten la renovación a Embiid, le meten un máximo a Paul George con 34 años. O sea,
es que pintaba muy bien, pero
nadie al volante. No, te nadie.
Pintaba muy bien, pero parecía que iba a ir por un lado, pero sí, pero sí. El giro de 180 grados ha sido tremendo, ¿eh?
Pero
por cierto, para giros de 180 grados es lo que puede hacer para tu empresa nuestros amigos de Fleur Lifestyle, fleurlifestyle.com. Por cierto, que Oscar, cuando hace ahí el announcement, claro, yo le oigo decir Fleur Lifestyle. Chavales, vamos a hablar en castellano. fleurlifestyle.com. Fleur Lifestyle es la agencia de marketing de habla hispana, más grande del mundo. Con Edu Pradanos a la cabeza, OG masivo del canal. Y te voy a decir lo siguiente, la gente dice, bueno, Fleur Lifestyle, entiendo que van a hacer mejor mi marca, entiendo que van a ayudarme a poner mi producto delante de la gente que lo va a comprar, pero dame un ejemplo. Entonces le he dicho, Edu, bueno, se nos ha ocurrido, Edu, danos un ejemplo de algo bastante de branded content que puedas poner para que veamos uno de tus trabajos. Y entonces me ha dicho, mira, pásales este vídeo en YouTube, diles que busquen 100 crisis de un papá primerizo, que es básicamente una historia de su vida para que te des cuenta de lo bien que pueden narrar tu empresa o tu producto o lo que quieras y cómo le pueden dar ese toque que haga que la gente se quede a ver el vídeo, se quede a ver de qué va tu producto y luego, y esto os juro por Dios que me ha pasado, se ponga a buscarlo dentro de internet. Entonces,
bueno, el positioning increíble, porque he puesto 100 crisis y me ha salido ya.
Tal cual.
De primeras.
O sea, escucha, Iker, no se andan con chorradas.
Tal cual.
Pues básicamente esto es una historia de su vida para la cual le ha hecho un libro que se vende en Amazon, Nice, que además puedes comprar, y una página web. Y cuando veas el vídeo, bueno, vas a flipar, porque la verdad es que está muy bien narrado, muy bien explicado, y te da ganas de saber más de esta historia. Entonces, deja lo que estés haciendo, tú que igual tienes una marca de ropa, tienes un bar, tienes una cadena de comida. Coge el teléfono, llama al 647-693990, dile que vas de mis partes y le dices a Edu que te haga un plan de marketing para relanzar tu puñetera empresa. Te repito, 647-693990. Y si no, coges y le mandas un email Aunque bueno, esto a mí no me hace mucha gracia porque administration, administration, arroba, lifestyle, floorlifestyle.com. Mejor te metes en su web, floorlifestyle.com y hablas con Edu y con su equipo.
En 2025 yo creo que ya toda la gente que nos escucha tiene un nivel de bilingüismo castellano-inglés elevado. Lo entienden a la perfección.
Bueno, Floor Lifestyle.
Y vamos aquí todo el rato que si da la made no puto mistake, bueno, pull the trigger y cosas así.
Floorlifestyle.com. Dicho esto, Iker, en el oeste, OKC. Primeros, que ya oficialmente vamos a relegar a los Cleveland Cavaliers como el equipo más molón y el mejor equipo del año. Y vamos a poner a OKC para ti. ¿Ha dado ese paso ya OKC?
Para mí lo ha sido Oklahoma toda la temporada. Oh, por encima de los Cavaliers.
¿Pero qué dices?
Es que yo creo que lo de Oklahoma sí que es más sostenible en el tiempo. Y me refiero a que yo creo que el nivel que estamos viendo de los Thunder en defensa, que es lo que les, lo que digamos que su principal carta de presentación, es el mejor equipo defensivamente y los Cavaliers eran el mejor equipo ofensivamente, yo creo que era mucho más realista la defensa de los Thunder que el ataque de los Cavaliers. Y además es que yo creo que los Thunder, si analizamos un poco en contexto los números de esos jugadores esta temporada con lo que hemos estado viendo las últimas dos temporadas o la última especialmente, había mucho jugador que estaba jugando por debajo su nivel. De hecho, los porcentajes de tres de los Thunder esta temporada eran muy inferiores a los del año pasado. Y eso yo creo que no era normal. Y hemos visto cómo en los últimos partidos, especialmente contra los Knicks...
¡Saludos!
Tiraron con un porcentaje de tres bastante, bastante decente. El otro día contra los Cavaliers, en los que terminan el partido prácticamente en 4.5, también tiraron muy bien de tres. Así que ellos... Para mí el equipo más en forma de toda la temporada y el más creíble eran los Thunder. Luego habrá pues estos asteriscos que quiere poner la gente. Es que son muy jóvenes y en playoff y la experiencia y no sé qué y tal. Y yo creo que estos son milongas que con el paso de los años se van a ir perdiendo. Pero para mí es el equipo más serio.
Hombre, yo por generar un poco de fuego, porque continúo con los Houston Rockets que van segundo, Memphis terceros. Cuidado. Denver... cuartos, sacamos la aleta de tiburón, ¡pah! Se acerca. Los Clippers siguen aquí, esto agarrados sí que... como garrapatas.
Sí, sí.
Con 23-17, en el oeste. 23-17, para que lo pongas en perspectiva, querido oyente, en el este sería sexto. Tú dirás, John Ball, van quintos en el oeste. Tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Los Ángeles Lakers, sextos. Cuidado, que por lo menos aquí sacamos una aleta, pero...
Ayer casi se produjo... Bueno, a mí casi me pasan para el otro barrio ayer, con ese final. Porque ya es lo que faltaba, que vacunase a los Lakers de D'Angelo Russell.
Eso hubiera sido...
Pero hubiese sido... Increíble. Pero increíble.
Te quedas en el sitio.
Sí, por cierto, me volví a acordar porque, bueno, durante todo este último mes me he ido acordando, bueno, me he ido dando cuenta de cosas que estoy viendo con los Lakers y siempre digo, se lo tengo que decir a este, se lo tengo que decir a este. Y ayer me volví a acordar. ¿Te acuerdas cuando tú, hace 2 años aprox, yo estaba en Estados Unidos, me estabas diciendo a mí, make no puto mistake, los Lakers tienen que jugar con Austin Reeves, no de titular, sino de base titular?
Tal cual.
Se acabó la estafa tal, no sé qué. No, estás loco, la gente llamándote loca, tal. Es que luego hay mucha gente que dice, va, los GMs has dicho no sé qué, y echan ahí toda la barra basada y toda la hostia. Aquí se dijo hace más de 2 años que Austin Reeves tenía que ser el base titular de este equipo y así jugaban con LeBron de 2. O de 3, no de 4 abiertos.
O de lo que sea.
Y así tenían un, digamos que un quinteto bastante más alto. Y yo insistía bastante con este tema, y es que Austin Reeves es by far el mejor ball handler de los Lakers. En nuestros últimos años, by far. Y los números hablan por sí solos. Ayer, career high, No sé si al final llegó a los 40, pero bueno, su carry high estaba en 38, se puso en 38 en un momento, no sé si al final llegó a meter tiros libres o algo así, creo que no. Pero es que reparte juego como Jesucristo. O sea, tiene una capacidad para el desborde bestial. Y aquí se dijo hace 2 años.
Y que, si es que la gente, lo único que pueden hacer es decir, bueno, esto lo dijeron los GMs, perdón, esto lo primero lo dijeron los GMs, pero no se lo vamos a contar porque dicen demasiadas cosas. ¿Dónde están las otras cosas?
Sí, sí, que yo las vea. Golpearía la mesa, pero es que se me cae el brazo, si no.
Mira, la más gorda que hice yo, en plan de decir, estás loco, yo dije Blake Griffin de base. ¿Y qué acabó pasando? Blake Griffin de base en los Pistons. Eso fue tremendo. Y también dije Bam Adebayo de base. Y no podemos decir que haya sido base.
Pero ha sido en algún momento, sí, sí.
En los momentos más bestias.
Sí. A ver, tampoco se podría llamar así técnicamente la palabra, porque evidentemente no va a jugar de base como tal, pero sí que vaya a tener un peso específico más importante del que suele tener un center, pues siendo el principal, el jugador que inicia el juego con el balón en las manos y a partir de él se empiezan a generar cosas. Esto te da unas ventajas concretas, que es normalmente al pívot no le van a estar presionando 3/4 de pista, ya llega con relativa ventaja, entre comillas, para dar pases, bueno, no tiene a nadie que le moleste y puede dar el pase con mucha precisión. Esto es una de las virtudes de Draymond Green. Draymond Green es un excelente pasador, porque como le flotan muchísimo, porque no es nunca amenaza de tiro, aunque este año está tirando bastante mejor de 3, para mí siempre ha sido un error. A Draymond Green hay que defenderle encima, porque si no le dejas pensar y te pone el balón donde él quiere. Y Bam Adebayo tenía también esta virtud, era un excelente generador para el resto en estas situaciones que potenciaba mucho Spoelstra con los handoffs y estas cosas.
Bien, continuamos con la clasificación y ya lo zanjamos. Dallas, que se agarra también ahí un poquito como puede, séptimo. Minnesota, octavo. Sacramento, noveno. Golden State Warriors, décimo, con el mismo récord que Phoenix. Veremos lo que ocurre con el resto del oeste, el resto de la temporada en el oeste. Luego continuó duodécimo San Antonio, décimo tercero Portland, New Orleans y Utah Jazz. Bien, Iker, es el momento de que saques los datos, la data. Y a mí me hubiera gustado más que me dieras la data sin haber sido adulterada.
No, la ha cambiado, no la ha cambiado.
Ah, me gusta.
O sea, lo que he hecho es actualizarla a día de hoy. Bueno, los datos de esta noche no estarán, pero lo que he hecho, los anteriores datos que pillé eran de hace 2 semanas y ahora lo he pillado con los datos más recientes, pero no he cambiado, digamos, las fórmulas para que me encaje mejor, aunque hay cosas que hay que cambiar, sin ninguna duda. No sé si estás viendo ya esto.
Sí, lo acabo de poner. Top 10 bases en la NBA según la inteligencia artificial de Iker Moreda. Da la puñetísima cara.
Aquí el primer factor importante a tener en cuenta es que nosotros vamos a considerar bases a todo lo que ponga Point Guard en Basketball Reference. Vale. Por lo tanto, aquí hay jugadores que podéis vosotros considerar como bases que igual no están. Como por ejemplo serían, pues no sé, vamos a poner un shooting guard, a ver. Por ejemplo, Grayson Allen o Desmond Bane. Pues no cuenta como base para nosotros porque hay que filtrar por Point Guard. Y este filtro pues no lo podemos hacer nosotros, lo hace directamente la NBA. Vale. No he podido hacer un filtro de partidos mínimos, aunque Luka Doncic haya jugado de 43 partidos que se han jugado de máxima, el equipo que más partidos ha jugado ha sido 43, no he podido poner un filtro de mínimo de partidos, aunque Doncic ha jugado 22, pero bueno, yo creo que Doncic lo podríamos eliminar, porque ya sabemos que se va a perder ya más de los partidos necesarios para optar a los premios. Entonces, pues bueno, esta fila de Doncic la podríamos ocultar.
Y así no lo tenemos. Hay que los datos, mira, eso es. Increíble.
Entonces, como bases, aquí tenemos nuestros mejores bases. Lo vamos a dejar en unos 10. El resto ya no los analizamos. Porque la diferencia es mínima. Yo creo que ahí quiero potenciar algo más para que haya más rango de diferencia. El primer base, o el mejor base, mejor dicho, de la NBA esta temporada, con el rendimiento actual de esta temporada, solo se tiene en cuenta lo que ha pasado este año. ¿Eh? No vale ni anillos, ni hostias así. ¿Dónde está Curry? No cuenta lo de que tenga cuatro anillos. No cuenta. El mejor base esta temporada es Shai. By far.
Shai podría ser considerado shooting guard, pero de momento lo metemos aquí.
Sí, yo por ejemplo, también lo considero un shooting guard. Para mí Shai no es un base como tal. El tema es que mide 1,95 aprox y... A ver, no suele ser el hombre más bajito del quinteto, sí que suele ser el hombre con más usage del equipo y más porcentaje de balón subiéndolo y tal, pero bueno, para mí Shai no engloba las características de base.
Vamos a obviar este, porque lo que viene ahora me gusta lo que vas a decir.
Segundo mejor base esta temporada.
Esto sí que lo dijeron los GMs antes, ¿eh? Dale, dale.
La Melo Ball.
¡Boh! Todos ahora con las manos en la cabeza.
Y esto... Esto es lo que a mí me ha llamado la atención y quiero ajustarlo. Porque...
No puedes aceptar la realidad.
No puedo aceptar que la Melo me dé... Bueno, el rating que me da la Melo es de 22,14 y, por ejemplo, Jalen Brunson, que sería el tercero, me da 21,8. Para mí no es admisible que la Melo a día de hoy sea mejor jugador que Brunson. Estoy totalmente seguro que no lo es. Primero, factor importante. Brunson ha jugado 42 partidos, LaMelo ha jugado 27. Esto yo lo tengo ponderado, pero creo que le tengo que dar un mayor valor al tema de los partidos jugados. La tasa esta, el ajuste de disponibilidad que hice en la estadística esta. Segundo, a ver, LaMelo está haciendo un 29 puntos, 7,5 rebotes.
¿Asistencias?
Así, ah. O sea, 7,5 asistencias, 5,3 rebotes.
Vale.
Brunson está en 26 puntos, son 3 puntos menos.
Vale.
7,4 asistencias, las mismas asistencias y 3 rebotes, 2 rebotes.
Vale. Tienes que aceptar la realidad, Iker, sí. Abre los ojos.
Pero aquí hay un factor determinante para mí que siempre incido muchísimo en ello. Y es que Brunson tira con un efficiency field goal del 54, LaMelo del 51. Y esto aquí también está muy manipulado porque... El efficiency field goal pondera, ya sabéis, le da igual al grado de dificultad de un tiro de 3 y un tiro de 2. Pero es que LaMelo abusa tanto del triple que por eso su efficiency field goal no es tan malo, a pesar de que está tirando un 33% y Brunson un 39%. True shooting, que tiene en cuenta estos dos porcentajes que he dicho yo antes, y el tiro libre, Brunson tiene un 60%. Pues si vamos a las básicas, Brunson tiene un 48% de tiros de campo y un 38% en triples y LaMelo tiene un 42% y un 33% en triples. Bueno, para mí esto es determinante para analizar el impacto de un jugador. Es determinante porque si eres capaz de tirar con mejores porcentajes, si necesitas menos tiros para hacer la misma productividad, significa que eres mejor. Exiges mucho menos a tu equipo y eres mejor jugador. Y esto aquí lo tengo que ajustar. Está ajustado entre comillas, pero le tengo que dar más valor al tema porcentaje.
Sí. Hasta que salga lo que nos conviene. La cosa es...
Eso es. No, la pero cosa creo, es... Que, creo que todo el mundo entiende esto que digo con el porcentaje. O sea,
sí,
el porcentaje
no, sí, es determinante. De acuerdo. Lo que sí te quiero decir, Iker, es que al menos tenemos que empezar a poner las orejas tiesas con la Melo.
Sí, sí. A ver, para mí su punto más débil es que cada 2x3 se lesiona. Y ha jugado... Es que son 15 partidos menos que Brunson. Es que 15 partidos es muchísimo, tío. Es muchísimo. Pero cuando está disponible, sus números son increíbles. Yo sí que creo que su selección de tiro es muy cuestionable. Muy cuestionable. Entiendo que para el tema de que se viralice tirando triples a una pierna y estas cosas, pues nos hace mucha gracia, jajaja y todas estas cosas. Pero no sé, a mí me da la sensación. Es que yo me
he visto. Es Jason Williams en esteroides y que.
On roids. Yo me vi toda su formación con la VAR y en la serie esta que hacía en Lituania y es que sigue siendo el mismo chaval, es que sigue siendo un jugador con un talento increíble, pero con una falta de profesionalidad bestial. Y joder, es increíble porque siendo un pavo al que da la sensación de que se la suda por completo, es que sale a jugar y puede ser el mejor jugador de un partido de NBA. Y esto es increíble. Esto es increíble, pero bueno, que me he enrollado bastante aquí con la Melo. Siguiente es Brunson, he dicho. Siguiente, Abra las orejas, Sergio. De Aaron Fox. Cuarto mejor base en la NBA. Por delante de Cunningham.
Y aquí no hay estafa de partidos jugados o no, no. Sino que aquí los números hablan por sí solos.
Sí. Bueno, Fox tiene... Son números muy parecidos. La diferencia principal es que Fox tiene mejores porcentajes que Cunningham. Y esto pues tiene importancia. Y luego, pues en Winchers, Fox es más importante en Winchers que Cunningham para su equipo.
A ver, seguimos. Un momento, recapitulemos. Vamos a quitar a Shea. El primero, en teoría, en la tabla ahora mismo es Lamelo. Segundo, Branson. Tercero, de Aaron Fox. Cuarto, Kate Cunningham. Quinto, Iker.
Damian Lillard. Y aquí tengo que dar las duras declaraciones. Agustín, para mí la temporada de Lillard está a la altura de la de Cunningham y de la de Branson.
O sea, que has cambiado de no de estar hasta las pelotas a decir que puede ser una de sus mejores temporadas, básicamente.
No, hombre, de las mejores temporadas de Lillard, evidentemente no. O sea, bueno, en eso estamos bastante...
No está mal, ¿eh?
En eso estamos bastante de acuerdo. Lo que digo ahora es que hice en StatGeaz.com el player comparison de estos tres. Branson, Cunningham y Lillard, que son, digamos, que los que están compitiendo por el All-Star y tal. La menos el más votado, pero bueno, para mí son estos tres los mejores. Para mí los tres tienen temporadas muy, muy, muy parecidas. Y bueno, aquí el Massive Rating lo viene a decir más o menos igual. Están todos en 21, están todos en 21, Siguiente, Tyrese Maxey.
De este no podemos decir nada porque está todo muy adulterado.
Sí, y bueno, desgraciadamente tengo que dar la puta cara. Tyrese Maxey no merecería estar aquí. Bueno. Porque todo lo que critico de un jugador como Lamelo o de Trey Young, pues Tyrese Maxey es igual, que es porcentajes absolutamente catastróficos, su tipo es una estafa absoluta, para ser base tampoco genera muchas asistencias. Bueno, sin más.
Séptimo.
Trey Young.
Vale. Que aquí se nota un poco los porcentajes de Trey Young, ¿eh?
Sí, bueno, y las asistencias tienen mucho. O sea, las asistencias tienen mucho peso, ¿eh? Yo a las asistencias le he dado... Después de puntos, el valor que más vale son las asistencias. Y valen bastante más que los rebotes, las asistencias.
Ok.
Evidentemente. Para mí una asistencia tiene mucho más valor que un rebote.
Octavo.
Stephen Curry.
Stephen Curry, 23 solo puntos por partido, ¿eh?
Sí, este es el tema. Y yo, hoy haciendo esto, este recap, me he dado cuenta. ¿Os imagináis que LeBron estuviese jugando como está jugando Curry esta temporada? It's over. Muerto. Muerto absolutamente. Y con Curry, bueno, es que el equipo es una mierda, es que no tiene ayuda, no sé qué tal. Joder, 22,9 puntos.
No te metas ahí, Iker. No te metas ahí. Noveno. Calma, Darius Garland. Lo sé.
Darius Garland. Ah, por cierto, que se me ha olvidado. Donovan Mitchell no está como base.
Vale.
Por eso no está aquí.
Para mí, ok. Bien. Sé que luego vas a decir el décimo, pero después del décimo, di el undécimo, que es importante para que la gente ponga las orejas tiesas.
Vale. Darius Garland sería el noveno. Décimo sería Haliburton.
Y fuera del top 10.
Y fuera del top 10, James Harden.
Ochoa, succionador. Por eso te golpeamos, Ochoa. Sí. Son los datos.
Hay un tema importante en James Harden y es que, joder, tiene mérito que después de todo lo que haya pasado ya por Harden y tal, está promediando 21,4 puntos, 8 asistencias. Tiene a su equipo quintos, hemos dicho antes. O sea, los Clippers están sorprendentemente bien después de todo lo que se olía en verano. Pero alguien tiene que dar aquí la puta cara con Harden. 39,8 en tiros de campo.
¡Boh!
39,8 en tiros de campo.
Estafa total.
O sea, es una vergüenza. Esto, para un jugador como Harden, es una vergüenza. Efficiency field goal, un 48,7. O sea, que yo critico estafa muchísimo total. Que yo critico muchísimo lo de Trey Young y tal. Es que Trey Young tiene el mismo porcentaje que Harden. El mismo en efficiency field goal.
Estoy aquí simplemente por dar una última pincelada. Estoy viendo el efficiency field goal. ¿Cómo? 64% para Peyton Pritchard. Eso es una locura, ¿eh?
Sí, es una locura. Que es como el de Curry, que por cierto, Curry siempre ha sido un dios del efficiency field goal, también porque, bueno, su punto fuerte es el triple. Si tiene mucho, si tiene muy buen porcentaje de triple, por mucho que el porcentaje de tiro de dos no destaque tanto, como le va a ponderar con la misma dificultad, pues se lo va a potenciar mucho, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, Payton Pritchard estaba siendo una locura como estaba tirando en el inicio de temporada. Yo ahora lo tengo algo más perdido, pero sí, o sea.
Bien, Iker, vamos a pasar a la línea caliente. No sin antes darle las gracias a Durantula45, buen handle, make no mistake, que se ha suscrito, comprime, a nuestro canal. Saludos, Durantula, te llevamos en el corazón. Bien, la gente está escuchando. Dice, ¿cuándo llega la línea caliente? Llega ahora, porque ese número es el 621-093204, más 34 si eres como Darwin. 621-093204. Vamos a ir suaves antes de empezar lo gordo, y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el puto Streets. 3, 2, 1.
¿Qué pasa, bolers? Saludos de puto Streets. Grande Ochoa poniendo los puntos sobre las IES contra el señor Darwin. Y es más, me ha encantado tu versión de Paquita la del barrio. Cuando hagamos la siguiente quedada, tenemos que ir a un karaoke y nos hacemos un dueto, ¿eh? Oh. ¡Rata de dos patas! ¡Te estoy hablando a ti! Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Saludos.
Tremenda actuación de Street. Bien.
Y que nos vas. Estoy ya en las últimas.
Mensaje de francés. Zombie francés. Magic Lamela, vamos a ver lo que nos tiene que decir.
Este audio va para Agustín. ¡Agustín! Enhorabuena, tío. Nos habéis sazonado bien. Así que nada, enhorabuena. Imparables. Giannis y Lillard lo tendremos vencido. Pero bueno, tenemos muchas bajas, así que no saques tanto pecho.
No
y ahora
ya,
sí, poneros a ganar y en modo contender a por los cuatro primeros y dejaros de hostias, ¿vale? Que esta victoria sirva para dejar claro que sois contenders. No me viene bien que perdáis contra Brooklyn y contra Portland, ¿vale? Así que si nos habéis sazonado bien hoy, que sea porque vais para arriba, no me jodáis. Venga, Agustín, disfrútalo.
Quiero que se note, Abel, o sea, Iker,
dime,
la diferencia de lo que es un fanático que no está zumbado, en plan de que acepta que otros equipos...
Sí, le desazonen.
Desazonen, incluso anima a que luego venga saludos. Desde la República Dominicana. Bien.
Hostia.
Realmente le toca ya a Darwin. Entonces vamos a ponerlo.
Sin más dilación.
Sin más dilación. Yo lo he escuchado. Hay momentos en los que.
¿Se ha habido control de calidad?
Sí, ha habido control. Pero no me acuerdo, así que. Sé que tengo que pararlo cuando queden 20 segundos. Así que 3, 2, 1.
¡Fuego! ¿Qué es lo que? Déjame despertarlo.
No sabemos.
Tranquilo. ¿Sí? ¡Tranquila, rata! ¡Ochoa! ¡Espérate! Ese eres tú, Ochoa. Ese eres tú, roedor. Roedor. No dijiste nada, no me respondiste nada de lo que te dije, de que tú eres un perdedor. Lo que te pusiste fue hacer lo que yo me imaginaba, a estar de payaso. A eso fue que te pusiste. Dame un chance, espérate.
Pull the trigger.
Ok, tú sabes lo que es. Ochoa, te vamos a ti y a lo que mandan los otros audios. Los vamos a mandar a buscar con hincho. Si tú no sabes quién es Hincho, te vamos a mandar a buscar con Hincho, el quinquillero neto, el gitano. Te vamos a mandar a ubicar y te vamos a dar tu, te vamos a cachar. Te vamos a dar tu cachazo. Te vamos a partir la boca. ¿Oíste?
Ya se está escojonando, ¿eh?
Con Hincho, el quinquillero neto, el gitano. Te vamos a mandar a buscar allá en España y te vamos a partir tu boca, fresco. ¿Oíste? Succionador, que eso es lo que tú eres. Al otro, ¿cómo que se llama? Yauma. Muchacho, pero ¿quién tú eres? Tuve que investigar quién es que tú eres. ¿Quién tú eres? Porque tú eres un seguidor mío, pero yo a ti te desconozco. Te vine a conocer porque tuve que llamar a investigación interna. El número tuyo no, porque no me interesa. El nombre tuyo, ratón. Tú eres una rata blanca. Tú eres el doble voz. La voz de fondo, eso es lo que tú eres, un doble voz. Que cuando hay una canción, tú entonas. Tú eres un afinador. Ve que lo que es, un afinador tú eres, cabrón. ¿Quién tú eres? A Mañema, ¿quién tú eres? Para tú venir y decir que Claudio, hermano, usted es los Wario, ya. ¿Dónde están los Wario? ¿Dónde están ahora mismo? Boston no está bien, pero ¿dónde están los Boston? Están dos mal, es segundo. Los Wario, ¿por dónde están? Dame salud, ¿qué es lo que? Explícame, dame el dato. ¿Dónde están los Wario? Que ustedes lo que están es mamando, bebiendo pila de leche. Eso es lo que están ustedes por allá dando gritos. Lo que tú me estás hablando, ustedes en los dos últimos dos años no han sido relevantes en nada. O tú eres el doble voz de Ochoa o del rojo, del rojo desaparecido, que ustedes saben quién es. Y al otro, al extraditado, Chacho, deja de estar metiéndote esa droga. Que tú vives en un mundo de fantasía, de que no, que... ¡Vamos por el 18, papá! ¡Cállate! Que usted no va para ningún lado. Aproveche los últimos días que le quedan a su jugador. Y esté quieto, que usted no va a ver un anillo más de ese señor. Usted vive siempre endrogado todo el tiempo. Que vamos por el 18, papá. ¿Pero cuál 18? Estúpido. Estúpido, no sea tan estúpido. Aterriza. Que nosotros los de Boston criticamos. ¿No? Es que somos, decimos las cosas como son. No andamos tirando paños tibios. Si está mal, está mal. Como lo he dicho. Y no, porque ustedes, hermano, la nota de Boston ahí. Y también el otro habló mierda. Basura, di que no, porque cuando se puso 3-3, desde que Miami le ganó los dos juegos aquello a Boston, yo me a pie de ese barco, lo dije. Todavía la serie se puso 3-3, yo dije, yo no creo en que Boston le va a remontar. El show lo tenían más otra gente que ni siquiera son de Boston con esa serie, de que Boston va a remontar. Yo no creía y los audios están ahí. No creía en ese equipo desde que se dejó ganar tres partidos de Miami. Usted ni aquí estaba, Guaremate, Lambón, Segundero, Chota. Usted venía a hablar. Y Ochoa, también hablaste mentira. Dije que yo me alegré cuando le pidieron a Membrao. No me alegré de nada porque a mí eso me da igual. No dije nada. Usted se inventó esa historia. Yo siempre te he tirado y te he mencionado de Sabonis, eso es verdad, sí. Pero tú fuiste el que me bloqueaste, el que me dejaste de seguir, todo eso. Que a mí me da igual.
¡Listo!
Oh, ¡it's over!
Hasta ahí puede volver.
Ya, ahí hasta eso ha pasado el control de calidad.
Sí. Top 1 ever, ¿eh? De Darwin. Top 1 ever. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que aquí... se va a crear otro tipo de guerra con otras personas.
Straps versus
Straps. Sí, sí. Bien, tenemos otro audio del señor Topo. Vamos a ver lo que nos tiene que decir. De la gente en el chat, a punto del conflicto diplomático. A ver, ese audio solo lo pondré en la quedada. El final de lo que queda como 30 segundos, solo en la quedada. Darwin, que por cierto, nosotros estamos en el barco de Darwin, ¿eh? Nosotros somos los grumetes, vamos con él a muerte. Un saludo a la Interpol, dicen. Wow. Bien, Topo, vamos a ver lo que nos tiene que decir.
Estaba yo haciendo una tirada larga en bici y aun a riesgo de que se me haga de noche y llegue tarde a casa y muera congelado aquí en el norte de España, ¿vale? He tenido que parar solo para mostrar mi asombro. La voz más desagradable del mundo del podcast, al menos en España, se mete ahora cantante. Venga, no me jodas.
Empieza la nueva.
Encima, una vez más, hablando de lo que no tiene ni puta idea, como de biología, y si la saben, son los mamíferos quienes más listo y quienes menos. Madre mía, cómo está el percal. Darwin, Ochoa, pagaos un puto motel y resolved vuestra tensión sexual haciéndoos lo que sea, unos trabajitos, para arriba, para abajo, para donde más os guste. Pero por favor, dejad tranquila al resto de la gente.
Escucha, me estoy imaginando al señor Topo con la bici a 60 kilómetros por hora frenando a ¡fua! Y diciendo, tengo que mandar un audio, ¿sabes? Bien, pues parecía que la guerra se iba a apaciguar, pues nada, ahora ya empiezan guerras por todos los lados. La gente se está volviendo loca, queremos más audios, pero ¿qué cojones estoy diciendo? Siguiente audio, sin presentaciones, al cuello.
¿Qué pasa, boleros? Che, vos sabés que no me quería meter,
no.
Pero porque ya tuve
top 1 bebé
conflictos con la rata dominicana. Pero Jaume, mira, vos, yo sé que estuviste ahí investigando, estuviste escuchando los podcasts de esa época. Hay un podcast que no salió, que no vio la luz, que ni siquiera se grabó. Porque la rata dominicana, nada más y nada menos, dejó plantado al único GM que lo banca. Al único tipo que lo banca a muerte, boludo. Que lo quiere, que el otro día dijo que lo quiere. Lo dejó plantado, boludo. No apareció, no quiso dar la cara. Dijo que cuando el equipo de él perdía, él no quería salir a hablar. Así que, Jaume, yo te doy una recomendación. Cuídate con las cosas que le decís, porque este tipo, cuando la mínima cosa te salga mal, te va a atizar, va a decir que tomó fentanilo con mate, pero cuando las cosas le vayan mal a Boston, y este año estoy casi seguro que le van a ir mal, ya sabes a dónde vuelve, ¿no? Las cuevas de Dominicana son increíbles, papá. Pero nada, nosotros seguimos lo nuestro, loco, siempre bancando papá, siempre yendo a favor del rey. Y cuando las cosas van mal, ponemos el pecho, boludo, porque así somos, boludo, así somos y siempre lo vamos a hacer. Así que nada, bolers, vamos por el 18 este año, vamos por el quinto, de la mano de papá, un año más, llevándonos a tierra sagrada. Vamos, papá, vamos por el 18, aguante LeBron.
Bueno, bueno. Escucha, ahora mismo en la guerra está lo siguiente. Tenemos Darwin ahí resistiendo la embestida de la rata Ochoa y de Juanpi. Luego viene la caballería del Topo a golpear a Ochoa, que son el típico país que, como ven que se están pegando, va a intentar cargarse a uno para mermarlo y enganchar parte de su territorio. Y espérate, porque igual aparece más gente aquí. Nosotros estamos en plan como Suiza, terreno neutral. ¿Te has muteado, Iker? Ah, que estás...
Que estoy tosiendo, tío.
Y aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, la guerra ya... Yo pensaba que iba a frenar hoy, pero no. La guerra va a muerte. Siguiente audio de Wolfenstein, que te damos las gracias por tu prime. que te has ejecutado también en...
Estará destrozado con los Warriors. Que quiere que saquen a Curry de ahí.
¿Qué pasa, Peña? Buenos días. Aquí Wolfstein de los Warriors. Paso a andar perro. La semana pasada mandé un mensaje que te ayuda para don Stephen Curry y al cerdo de John Ball dice que no lo tenía. Bueno, pasemos página. Claro, directo y conciso. Dos opciones, Iker, James, ayudarme. O lo reventamos todos y traspasamos Kuminga rondas y hacemos la locura de traer a Zion.
¿Vale? ¡Bum! ¿Me gusta?
O preparar un globo y mirar trades posibles, por favor, para don Stephen. No. Por ejemplo, en San Antonio, Houston, alguna movida así. Ayuda. Madre mía, Jordan Poole haciendo callar después de meter el triple, sufriendo para ganar a Washington. Esto no se puede aguantar.
Mira, como estamos en plan guerra, Wolfenstein te va a decir lo siguiente. Yo sí haría el traspaso por Zion, a tomar por culo.
Pero estás loco.
A tomar por culo.
Eso es directa... Ah, vale, vale. Ya sé por dónde.
A tomar por culo.
O sea, tú harías el traspaso para que hubiese un motivo... Y nos presentásemos en San Francisco. Mira, con la carta de despido.
O todo el mundo despedido. ¿Cuánto es el porcentaje de que salga bien que tú le das a este traspaso?
Mira, 0,1. No sé si escuchasteis las declaraciones de Curry después del partido en Toronto.
Sí, que no querían hacer traspasos.
Eso es, que dijo que...
Que calma.
Le frustra bastante el tema porque quiere, pues quiere competir y tal, pero puso, yo creo que bastante sensatez en el... Digamos que en el panorama de Warriors, que es, ojo, o sea, es verdad que necesitamos hacer un movimiento, pero tiene que ser un movimiento con lógica, que no te comprometa de cara a futuro, no volverte loco aquí por hacer otra cosa, porque yo sí que creo que en un, joder, el ejemplo más claro lo tienen hace relativamente poco, ellos mismos, que es Dennis Schroeder. Traspasaron por Dennis Schroeder, ahora yo no quiero ir más listo que el resto, pero... Las cualidades, o sea, el skill set de Schroeder a mí me encajaba poco en los Warriors. Jugador que necesita balón, no puede jugar mucho ball, tampoco es un buen jugador para jugar situaciones muy clásicas que han jugado los Warriors estos últimos años, de salidas con indirectos y pantallas. O sea, no sé, por ejemplo, Buddy Hill sí que es un perfil que a mí me encaja perfectamente en los Warriors, a pesar de que ahora mismo no está funcionando. Pero Schroeder no. Y bueno, el rendimiento de Schroeder ha bajado en picado de una manera bestial. Y yo creo que esto también es lo que se ha hecho un poco... Ojo, cuidado. Aquí tenemos, tenemos assets justos. Vamos a darlos por una oportunidad de mercado real que te dé eso. Porque es que como den todo lo que tienen y traigan a un jugador que no encaje bien en el sistema o que no les dé realmente ese salto de calidad, se acabó el proyecto. Se acabó.
Lo que quiere Wolfenstein ahora mismo es ver el mundo arder. Entonces... Básicamente, yo te digo, obviamente, no estoy zumbado, hay que saber lo que das, pero como por Zion te dejen dar a Kuminga y una primera ronda, yo prieto.
¿Cómo vas a traspasar a Zion? O sea, Zion sería el mismo problema que puede tener Rodri.
Que me da igual, o sea, aprieta.
El fit de Zion en los Warriors, vosotros lo veis lógico. O sea, sería, pero una capa de despido directa. Me presento yo y así, con toda la mocada, me presento en San Francisco con la bata y le digo a Dan Levy, dame, o sea, suelta, fuera de aquí. Fuera de aquí. No hace falta ni que le nombres las palabras despido. O sea, la palabra despido. A tomar por
culo. Solo tienes que mostrar la calle así. Bien, Iker. Te dejamos aquí. Gracias a todo el mundo por estar en el podcast. Nos escuchamos el próximo miércoles y mañana. No hay episodio, pero el siguiente sí que hay, con estadística avanzada y con la rata Ochoa, que algo tendrá que decir. No decimos nada, lo decimos todo. Pasad una gran semana.
Saludos.
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tienes asonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón. Eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldino?